Suba, levántate y anda.
Radio República les presenta una transmisión radial del Movimiento Revolucionario 30 de Noviembre, Fran País, y de su brazo político en Cuba, el Partido Democrático 30 de Noviembre. Cuba, levántate y anda.
Muy buenas noches, pueblo de Cuba. Con ustedes, de nuevo, el programa del Movimiento Revolucionario 30 de Noviembre, Fran País, y del Partido Democrático 30 de Noviembre, dentro de Cuba. Desde aquí, desde Radio República, agradeciéndole al directorio esta oportunidad que nos brinda de poder comunicarnos con ustedes y tratar, como siempre, de llevar un mensaje aclaratorio de que ha sido la real historia de Cuba y de las cosas actualmente como se encuentra el proceso dentro del mundo en general y de Cuba en específico. Hoy tenemos, como siempre, al compañero José Heredia, más conocido por Richard en el clandestinaje, ex miembro de la Dirección Nacional del 26 de julio y oficial del Ejército Rebelde que tuvo a su cargo Santiago de Cuba al principio de la Revolución, el gobernador de la provincia, y con también Eduardo Pérez, que fue primer teniente también del Ejército Rebelde y fundadores ambos del Movimiento Revolucionario 30 de Noviembre, Fran País, ante la traición de los ideales que se hicieron en el proceso revolucionario. Bueno, pues con ustedes, Richard.
Buenas noches a todos. Para iniciar nuestro sumario semanal del día de hoy, quisiera hacer mención de las circunstancias que se están viviendo en Venezuela, momento difícil que está viviendo la población, la ciudadanía venezolana, y la crudeza e inhumanidad por parte de los que usurpan el poder en Venezuela. Los que usurpan el poder en Venezuela sabemos nosotros que están auspiciados, mantenidos, instruidos, entrenados por los cuadros militares y políticos desde Cuba. Y sabemos, por la experiencia que hemos vivido en Cuba, que ellos no estarían dispuestos en ningún momento a entregar situaciones de gobierno ni permitir ningún proceso legítimo político que traiga como consecuencia el cambio de poderes en favor de lo que llaman oposición dentro de Venezuela. Oposición en Venezuela es todo el pueblo respaldado por instituciones que existieron, que existen todavía, pero que no están siendo utilizadas, y que las que están siendo utilizadas están siendo mal usadas por parte de los que detentan el poder. Sencillamente se estableció la ilegitimidad de Maduro y se reconoció por parte de varias naciones, casi más de 50 naciones en el mundo, se reconoció a Guaidó como el presidente en funciones momentáneas en Venezuela. En realidad, todo hace indicar que no va a haber ningún tipo de tránsito pacífico en esa región. Por mucha presión internacional que haya, la disposición que muestra los que gobiernan o desgobiernan Venezuela y los que los apadrinan es que no van a tolerar ningún tipo de transición democrático. Por tal motivo, consideramos que la oposición en Venezuela, que ha logrado una unidad masiva respaldada por el pueblo durante más de un mes y medio, con el sacrificio y la pérdida de vidas que han habido, así como el hambre, la falta de energía, la falta de medicinas, la inhumanidad que se está viviendo en este momento y la presión que están ejerciendo los que desgobiernan y las amenazas que están sufriendo la oposición, indica que o se cambia una estrategia o se lleva todo al máximo. Se lleva al máximo de sacrificio por parte de la oposición y se lleva al máximo de la presión por parte de los que detentan el poder. ¿Con vista a qué? Con vista a que haya una reacción internacional que sea la que sancione y condene las dictaduras. La dictadura de Venezuela, si se tolera que se mantenga la dictadura disfrazada de legalidad electoral en Venezuela, tanto Nicaragua como Cuba, como Venezuela y cualquier otro país del continente americano, van a sufrir dictadura y van a ser tolerado por parte de las Naciones, principalmente las Naciones Unidas y la OEA. La OEA adoptó una actitud encomiable, pero no vemos que haya la disposición y el respaldo como para que masivamente se presione al gobierno de Maduro para que permita la transición o acepte la transición. Felicitamos a Guaidó y creemos que está en el momento culminante de un líder, que es estar dispuesto a sacrificarse por el bien de su pueblo. Sería lamentable que las fuerzas internacionales permitan que se llegue hasta ese punto, el sacrificio de Guaidó. Y como Guaidó, detrás de él, todos aquellos que tienen la esperanza de que Venezuela se encauce por un camino y un sendero de libertad y democracia. Nosotros lo único que podemos hacer de momento es solidarizarnos 100% con la oposición y brindarle nuestro consejo y nuestra disposición de actuar junto con ellos. Moralmente estamos con ellos y que estamos haciendo historia. Venezuela está haciendo historia. Y como Venezuela está haciendo historia, estamos obligados nosotros a acompañarlos en esa historia también. Llamamos al gobierno de los Estados Unidos, llamamos a la OEA y llamamos a las Naciones Unidas de que piensen dos veces qué hacer. El pueblo está dispuesto a aceptar soluciones, por muy radicales que sean. Esperemos que los que gobiernan en el mundo estén en la misma disposición también.
Bien, después de oír a Richard hablar sobre la situación venezolana, vamos a continuar con algo que le anunciamos en días pasados. Y es, vamos a ir estudiando, pudiéramos decir, analizando este libro que voy a repetir. ¿Quién es la persona que lo escribe? El autor de este libro, Teodoro Draper, es un distinguido periodista especializado en los problemas internacionales y en la política exterior de los Estados Unidos. Colabora asiduamente en importantes revistas como The Reporter, The New Leader y Cuadernos, y escribe constantemente sobre la trayectoria que ha seguido Fidel Castro para llegar al poder. Ha hecho también valiosas disertaciones sobre el problema comunista en la Universidad de Harvard y en la de Columbia. Es autor de renombradas obras, de las que se destacan los dos primeros volúmenes de una historia del Partido Comunista de los Estados Unidos, The Root of American Communism, 1957, y American Communism and Soviet Russia, 1960. También ha publicado trabajos sólidamente documentados sobre la crisis del Congo. Este libro del autor Teodoro Draper salió a la luz en 1962. Vamos a empezar leyéndole hoy algunas páginas de él y en el futuro iremos leyendo y analizando. Hoy nos vamos a dedicar, como es el inicio del libro, a la presentación, las primeras enfoques de este escritor. Capítulo 1. Dos revoluciones. ¿Quién es y qué es Fidel Castro? En los primeros meses de su régimen, el líder cubano solía hablar del humanismo, que definía como libertad con pan y pan sin terror. Lo que apenas puede decirse que constituya un programa político o social. Pero tras utilizar durante algún tiempo esta fórmula, Castro renunció a ella en favor de otras aún más ambiguas, cuando a él o a sus colaboradores se le preguntaba qué tipo de sociedad estaban construyendo o cómo se le debía denominar, se debían contestar que ellos estaban construyendo una realidad, no una teoría, o que lo que a ellos les interesaba eran los hechos, no las palabras, o bien que su revolución era específicamente cubana.
No, está muy interesante el asunto de libertad con pan, pan sin terror. Es bueno, cierta anécdota en este caso. En el momento que Fidel Castro hace sus declaraciones en ese sentido, al regresar de los Estados Unidos, fue provocada esa declaración por el informe que recibe Fidel por parte de Raúl y el Servicio de Inteligencia de los movimientos que estaban habiendo en el interior del país a través del movimiento 26 de julio y las Fuerzas Armadas y el movimiento obrero, dando la situación que había de penetración por parte de los comunistas en una forma ya desembozada, respaldada por Che Guevara, Raúl Castro y Vilma Espín. Nos vimos obligados a trazar una línea de enfrentamiento a esa situación. Y se llegó hasta el punto de prepararnos para una huelga general y para cualquier otra circunstancia. Al otro día de la reunión que sostuvimos en la casa del 26 de julio, con este propósito, llegó Fidel Castro de los Estados Unidos y su declaración fue en este sentido: libertad con pan, pan sin terror. Y eso frenó, porque se confiaba todavía en que Fidel fuera capaz de evitar que los comunistas tomaran el poder, en esa ingenuidad y ese infantilismo revolucionario que sufríamos nosotros, confiando en una figura como Fidel Castro. Cedimos, dejamos de actuar en la dirección que ya nos habíamos empeñado. Creímos en Fidel Castro en ese momento y paralizamos la acción contra el gobierno. Eso aceleró por parte de los que respaldaban a los comunistas, aceleró la gestión de producir el cambio brutal hacia la dictadura, hacia un golpe de Estado. Ese golpe de Estado fue promovido y llevado a cabo en octubre de 1959.
Seguimos con el libro. Sin embargo, en un congreso de juventudes celebrado en La Habana en agosto de 1960, Ernesto "El Che" Guevara, ministro de Industrias y antiguo presidente del Banco Nacional de Cuba, que firmaba los billetes con su simple apodo Che, dio un paso importante para proporcionar al régimen una ideología y un nombre. Como Guevara era entonces el mentor ideológico del régimen castrista, de sus labios solía oírse lo que Castro iba a decir semanas o meses después. Pues bien, en aquella ocasión, Ernesto Guevara dijo: "¿Cuál es nuestra ideología? Si me lo preguntara, si nuestra revolución es comunista, yo la definiría como marxista. Nuestra revolución ha descubierto por sus propios métodos los caminos que Marx señaló. En sus notas para el estudio de la ideología de la Revolución Cubana, publicadas en octubre de 1960 en la revista Verde Olivo, órgano oficial de las Fuerzas Armadas Cubanas, Guevara expresó: "Los actores principales de esta revolución no poseían criterios teóricos coherentes, pero no se puede decir que ignorasen los diversos conceptos de historia, sociedad, economía y revolución que hoy se están discutiendo en el mundo". Y más adelante declaró: "Nosotros, revolucionarios prácticos, al iniciar nuestra propia lucha, nos limitamos a cumplir las leyes previstas por Marx, el científico". Estas declaraciones resultaban menos reveladoras y sinceras de lo que parecían. ¿Quería decir Guevara que la ideología de la Revolución Cubana era marxista, pero no comunista? ¿Y era ese marxismo el marxismo de los comunistas u otro marxismo distinto? ¿Descubrieron realmente Fidel, Guevara y sus compañeros el marxismo como unos chicos brillantes, pero ingenuos, que estaban volviendo a descubrir la redondez de la tierra? ¿Podían las leyes de Marx, el científico, que no se han cumplido en ninguna parte, cumplirse en la pequeña isla de Cuba gracias a unos hombres que no sabían lo que estaban haciendo
hasta después que lo hubieran hecho. Es evidente que la explicación de Guevara explicaba demasiado poco, pero Castro, Guevara y otros líderes cubanos hablaron mucho más libremente y con mayor extensión a unos pocos elegidos que se convirtieron en sus intérpretes y apologistas extranjeros. De todos modos, a este grupo creciente de admiradores extranjeros no le resultó fácil la tarea, sino que se vieron obligados a hilvanar muchas de las teorizaciones que los cubanos se negaban a hacer por sí mismos. Con el tiempo, todas las revoluciones han creado su propia mitología, pero en el caso de las cubanas, sus simpatizantes extranjeros, en lugar de recurrir a una mitología ya confeccionada que viniera al caso, tuvieron que formular una propia y particular. Cada uno de los simpatizantes hizo su propia y característica aportación a esa mitología, que no decía, al menos, lo que de Castro opinan quienes se sentían más cerca de él. La situación era sin duda extraña, pero es que la revolución cubana lo era ya de sumo bastante. Hasta aquí lo que vamos a leer hoy de este libro. Richard, ¿tú tienes algo que...?
Sí, como mencionaste a Che Guevara, pues es interesante el pensamiento de Che Guevara y en la forma que este periodista lo señala. Es interesante porque nosotros, al triunfo de la revolución, tropezamos con el señor Che Guevara después de haber oído de él algunas anécdotas que se contaban de cuando elementos del 26 de julio, la dirección del 26 subía a la Sierra Maestra, y cómo el señor Che Guevara se interesaba en el pensamiento de los cubanos, de esa gente del 26 de julio, y al mismo tiempo empezaba a instruir en una escuelita en la sierra, enseñaba marxismo. O sea, discutían marxismo, hacían conferencias marxistas, y cuando bajaba ese compañero que había ido a la sierra, bajaba hablando diferente a lo que nosotros considerábamos que era lo más importante, que era el tránsito hacia restablecimiento de la Constitución y el tránsito hacia un gobierno democrático y eliminación de la dictadura de Batista. Se empezaba a hablar de una revolución. Se empezaba a hablar de una reforma agraria. O sea, no se hablaba el término revolución, no se mencionaba, sino se hablaba de reforma agraria. Ustedes no están preparados todavía para estudiar algo sobre la reforma agraria y tenemos que avanzar en este camino, porque al triunfo de la revolución ese será el primer paso que vamos a dar. O sea, que ya había una inyección dentro de los cuadros del 26 de julio desde la Sierra Maestra por parte del señor Che Guevara y algunas otras personas más, para que se modificara el lineamiento de libertad o muerte, que era el lema del 26 de julio. De libertad o muerte. Nosotros no hablábamos de otra cosa, sino de erradicar la dictadura, de producir el cambio y establecer las condiciones para celebrar elecciones y restituir la Constitución. Ya este otro pensamiento empezó a crear ciertas divisiones y ciertos problemas. El señor Che Guevara trató de infiltrar al 26 de julio desde la sierra, enviando, como por ejemplo a Santiago de Cuba, envió a un individuo que investían de cargo de con los galones de capitán del ejército rebelde, y lo mandaban a la ciudad con la finalidad de conectarse y relacionarse con los elementos del 26 de julio para inyectar este pensamiento que Che Guevara estaba promoviendo. Eso, cuando llegó a Santiago de Cuba, tuvimos que tomar medidas y eliminar la influencia del señor Morales. Estaban tratando de crear el 26 y medio en Santiago de Cuba. De la misma manera que lo empezaron a hacer en Santiago de Cuba, que quisieron hacerlo en Santiago de Cuba, trataron de hacerlo también en Camagüey. En Camagüey el 26 y medio llegó a organizarse, pero fue destruido porque no les dio tiempo, porque los acontecimientos se aceleraron y entramos en el proceso, llegamos hasta la huelga del 9 de abril. Pero todo esto es un trabajo realizado por Che Guevara. Che Guevara sí tenía un pensamiento marxista y lo estaba manifestando y estaba haciendo reclutamientos ideológicos. Ese era su trabajo. Yo considero, producto de una conversación que sostuve con él en una ocasión en su casa allá en Tarará, cuando hablamos de la universidad y hablábamos de la importancia de la autonomía universitaria, él señalaba que el enemigo más grande que tenía la revolución era la autonomía universitaria, y que él, si tuviera oportunidad, en aquel momento decía, erradicaría no solamente la, no eliminaría la autonomía universitaria, sino pondría o crearía una universidad frente a la Universidad de La Habana, una universidad obrera. Y esa universidad obrera sería, la que enfrentarían a la Universidad de La Habana. Quiere decir que desde ese momento ya el señor Che Guevara estaba dispuesto a combatir con nosotros frente a frente.
Bueno, en este momento voy a leer un comunicado que nos llega de Cuba, del partido, precisamente del Centro de Información Nacional de Marisa Quintana Pardo, de Ciego de Ávila. La seguridad del Estado continúa asedio y amenaza de encarcelamiento a representantes del partido 30 de noviembre en Santiago de Cuba. Estamos denunciando al mayor Alain Chapilla, de identidad número 24152, y al capitán Pedro Castillo, Chapilla, identidad número 23401, jefe de unidad y de sector respectivamente de la Policía Nacional Revolucionaria en el poblado del Cristo, provincia de Santiago de Cuba, quienes en franca violación de los derechos que asisten a toda persona y que están recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la cual nuestro país es signatario, continúan el asedio y amenazas contra el opositor pacífico representante del partido 30 de noviembre en la provincia, de referencia Orlais Rodríguez Diegue. En la mañana del lunes 1 de abril del año actual, previa citación oficial, fue nuevamente amenazado con procesarlo en el tribunal por un delito de índice de peligrosidad, quedando citado para el próximo 9 de abril de 2019, posterior a insultos, ofensas y amenazas. El opositor pacífico, al replicar esta arbitraria medida, resultó multado en 30 CUP, aseverándole a los represores su conocimiento a los organismos internacionales de derechos humanos y nueva acción represiva, condenándola y rechazándola enérgicamente al considerar que por condición política nadie puede ser objeto de persecución y discriminación, expresó Antonio Esteban González Ramos, delegado del Partido Democrático 30 de noviembre, FRANPAI, en la región oriental. Como ven, pues la represión no solo es que sigue, sino que se acentúa. Y con esto pues damos fin al programa de hoy, que queremos siempre que sea así, vinculando hechos históricos de las personas que lo vivieron, como en este caso Richard, algunas situaciones de aclaración como el libro que está leyendo Eduardo, y estas cosas que son de la actualidad. Muy buenas noches para todos, y en futura semana pues tocaremos más temas distintos.
Cuba, levántate y anda.
Radio República les ha presentado una transmisión radial del Movimiento Revolucionario 30 de Noviembre, FRANPAIS, y de su brazo político en Cuba, el Partido Democrático 30 de Noviembre. Cuba, levántate y anda.